Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y es tiempo de hablar de los deportes y continuamos con Claudio Vázquez. Hola, Claudio.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en materia de deportes, comenzamos con fútbol, ¿no? Y con el Real Madrid.
Así es, Carmenza. La noticia del día es el despido del técnico Xavi Alonso, que alcanzó a estar muy poco tiempo, y ayer justamente el Real Madrid perdió con el Barcelona en la Supercopa de España en Arabia Saudita, en un partido bastante parejo que ganó el Barcelona 3-2, pero al parecer ese fue el detonante para que Xavi Alonso, quien alcanzó a estar solamente 7 meses, 34 partidos o bien 232 días en el cargo, y eso indica también la presión que significa estar en el Real Madrid como entrenador. Recordemos que Xavi Alonso había sido jugador de Real Madrid, ganó Champions, ganó Ligas, un jugador importante en el medio campo, y volvió a la Casa Blanca como entrenador luego de entrenar al Bayer Leverkusen de Alemania, saliendo campeón, derrotando al Bayern Múnich, algo que es bastante difícil en Alemania, y con un fútbol vistoso, de ataque, goleador, llegó a Real Madrid a reemplazar a Carleto Ancelotti, y la verdad es que duró poco, hubo poca paciencia, y voy a hablar de las teorías. Hay que decir que quien lo va a reemplazar es otro madridista, Álvaro Arbeloa, el defensa, que estaba entrenando los juveniles, ahora va a pasar a hacerse cargo del equipo, a ver mientras llega otro entrenador. Pero Xavi Alonso tuvo problemas, en los partidos grandes. Perdió de mala manera con el Atlético de Madrid, perdió clásicos con el Barcelona jugando defensivamente, y eso es un pecado en el Real Madrid. En el Real Madrid no solo basta con ganar, hay que gustar, hay que golear. Además tuvo ciertos problemas con Vinicius Junior, que es una de las estrellas, el brasileño bastante polémico, hay que decir, de Real Madrid. Hubo algunos desprecios de parte de Vinicius, y al presidente Florentino Pérez, al parecer, no le gustó el fútbol de Xavi Alonso, siendo que hay que reconocer, Xavi Alonso está segundo en la Liga detrás del Barcelona, está en la Champions entre los primeros 8, sigue en la Copa de España, es decir, no está mal, tiene un 74% de efectividad, pero para que veamos lo que significa ser entrenador del Real Madrid, no es el primero que cae con grandes resultados, pero como decía, en el Real Madrid hay que ganar, gustar, golear, dejar contentos a todos, si no, lamentablemente tienes que poner tu cargo a disposición. Y vamos a seguir con un poco de fútbol, porque se jugó el último partido de la fecha 19 en la Liga Española, justamente, y el Celta Vigo ganó 1-0 de visita al Sevilla con gol de Marcos Alonso de penal al 88, y esto pone, la verdad, al entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeida, también ahí en peligro, que ya son varios resultados malos del Sevilla, pero también hay que considerar que el Sevilla está mal institucionalmente, no ahora, desde hace algún tiempo, entonces ha sido difícil surgir. Con este resultado, el Barcelona sigue primero con 49 puntos, Real Madrid segundo con 45, el Celta Vigo se pone séptimo con 29 y el Sevilla queda 14avo con 20. Y también en la Serie A italiana se jugó un partido, la Juventus ganó 5-0 al Cremonese con goles de Bremer, David, Gildiz, Terracciano, autogol y McKenny, y con esto deja la Serie A con el Inter puntero con 43 puntos, el Milan segundo con 40 y comparten el tercer lugar la Juventus, Napoli, Roma y Cremonese con 39 puntos, pero con algunos partidos menos de parte del Inter, el Milan y el Napoli.
Muy bien, y de la pelota nos vamos a los carros y hablamos del Rally Dakar.
Justamente porque el Dakar que transmite SBS, todos los pormenores, compactos, resúmenes, todo lo pueden encontrar ahí en nuestra página de SBS On Demand y también ver un resumen diario en la televisión. Se está corriendo la etapa octava, de Wadi Ad-Dawasir, ida y vuelta, una especial de 483 kilómetros. Y buenas noticias para Argentina porque Luciano Benavides en motos ganó la etapa, su tercera etapa ganada y la segunda consecutiva, y con eso lidera la general justamente sobre el australiano, campeón del Dakar también, Daniel Sanders, que está a 4 minutos 50. En tercer lugar está en la general Ricky Brabec, el norteamericano, con 5 minutos de diferencia, y español Tosha Shareina en el cuarto lugar a casi 10 minutos. Y en autos hubo sorpresa porque el local Saud Bariawa ganó la etapa en su Toyota, lo siguió Lategan también en Toyota y Ekström el sueco en Ford. Y con esto dejamos el Dakar en autos con Ekström, Nasser Al-Attiyah de Qatar liderando, seguido por Ekström, Lategan y los españoles Nani Roma y Carlos Sainz, expectantes a casi 6 minutos. Se correrá la etapa 9, que tiene una especial de 418 kilómetros.
Muy bien, y vamos a cerrar hablando del tema que nos ocupa a los habitantes de Australia siempre a principio de año, que es el abierto de tenis, y comenzó con polémica y todo, ¿no?
Sí, bueno, el tenis, bueno, ha estado bien polémico últimamente porque los jugadores se quejan de que juegan muchos partidos, y eso ha sido una de las, digamos, de los grandes reclamos. Y tal como tú decías, aquí cerquita en Melbourne Park se está ya comenzando a jugar las clasificatorias del Australian Open, que comienza oficialmente el domingo, y hay algunos resultados, algunos positivos para Australia, otros negativos, y también para Hispanoamérica. Por ejemplo, el australiano Bernard Tomic venció al boliviano Hugo de Lien por 6-3. El peruano Gonzalo Bueno le ganó al georgiano Basilashvili por 6-1-7-6. Lamentablemente el chileno Nicolás Jarry cayó ante el francés Droguet en dos sets también. El español Carballes ganó en dos sets al francés Bouquier, y el argentino Trungulitti le ganó a Sekulic en tres sets también, y van avanzando en las clasificatorias. En mujeres, la española Nuria Parrizas Díaz lamentablemente perdió con la canadiense Stakusic en dos sets. También hubo resultado, la argentina Hortensi ganó a la francesa Rame en tres sets. La australiana Cabrera, de origen filipino, venció a la checa Knutson en dos sets, 7-5-6-0. Y la australiana también Gadecki venció en dos sets a la holandesa Ras, 6-2-6-4. Digamos que esta semana todavía se están jugando aquellos que quieren entrar al cuadro principal del Australian Open. Entonces son partidos donde al menos, claro, son jugadores que son algunos de proyección, algunos que no han tenido un gran año y que no entraron entre los primeros clasificados y están luchando con todos. Digamos, lo comentábamos, Carmen, en un clima que no ha sido tan malo, obviamente no hace tanto calor como la semana pasada, lo que es bueno para los tenistas, así que quizás vamos a tener un buen Australian Open, no mediado por el clima. Y vamos a concluir, Carmenza, con lo que tú decías, una polémica que se dio en el Brisbane International entre las mujeres. Una de las jugadoras que te gusta a ti, Aryna Sabalenka, uh-huh, una de las grandes campeonas, sí, ¿no? Ha sido, bueno, número uno, número dos, siempre está peleando ahí, y ella es bielorrusa, ¿no? Uh-huh. Eso se sabe, Bielorrusia está, digamos, involucrada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y justamente la final la jugó contra Marta Kostyuk, que es de Ucrania. Kostyuk ha reclamado mucho durante años por la falta de opinión de algunas jugadoras rusas y bielorrusas, refiriéndose mayormente a Sabalenka. Se ha quejado también incluso de que no hayan excluido a estas jugadoras, como se ha hecho en otros torneos, incluso en Olimpiadas, que las hacen competir, digamos, con bandera neutra. Y se dio que jugaron la final. Hay que decir que hay un antecedente. Sabalenka le ha ganado los 5 partidos que ha jugado contra Kostyuk, y esta vez también ganó 6-4-6-3 la final. Y la polémica vino justamente en la hora de la entrega de los trofeos, porque Kostyuk primero no le quiso dar la mano a Sabalenka, luego no se quiso sacar fotografías con Sabalenka, y en el discurso final tampoco habló de Sabalenka, más bien se refirió al conflicto ucraniano y lo que sufrían sus, uh-huh, compatriotas y su familia, hablando del frío, de los bombardeos rusos. Nunca habló de Sabalenka. Sabalenka luego habló sí de Kostyuk, le reconoció el mérito y todo, pero todo en un ambiente muy enrarecido, digamos incómodo, incluso para algunos. Sabalenka ha tratado de explicar que ella no se quiere meter en estas cosas. Uh-huh. Para Kostyuk no es una argumentación válida, porque están en guerra y todos tienen que dar su opinión, y para Kostyuk obviamente la opinión es la que apoya a Ucrania. Uh-huh. Pero no sé, Carmen, o sea, tú, nosotros hemos conversado esto varias veces respecto a cómo a veces la geopolítica y los conflictos se meten también en el deporte, y es difícil, no en estos casos quizás tomar una posición, porque son eventos deportivos, pero también es verdad que hay una guerra de por medio y los jugadores son seres humanos.
Sí, como siempre, en los eventos deportivos de alguna manera tienen que salir a relucir todas estas situaciones políticas, lamentablemente. Pero bueno, la Sabalenka finalmente es, uh-huh, tuvo una actitud cortés, ¿no? Dice, claro, que lo cortés no quita lo valiente, tratando de dejar claro que ella vino fue a jugar tenis, ¿no?
Claro, y está jugando muy bien, y es una de las candidatas justamente a vencer el Australian Open, y bueno, haber ya logrado el Brisbane International, que es la antesala del Australian Open. papel es un gran antecedente, pero sabemos que hay jugadoras muy valiosas que también se lo pondrán difícil, tanto a Arina Sabalenka como el nombre. Sabemos que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los favoritos, pero quizás este año tenemos más competencia y podemos ver quizás algún jugador de proyección o algún veterano, ¿no?, que pueda quizás ser el nuevo campeón o la nueva campeona de este Australian Open 2026, Carmenza.
Bueno, Claudio Vázquez, muchísimas gracias por la información deportiva del día.
No, no hay de qué.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.